RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 33 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hay muchas noticias para hoy, culminando esta semana laboral, fin de semana. Y hay que señalar que hay preocupación con el sector de la salud, directamente con los usuarios de Caprecon, porque hasta hoy llegan los contratos con las distintas IPS y más de 5.000 personas se verían afectadas. Es decir, a partir de mañana no tendrían el servicio que se requiere. Entre tanto, hoy los usuarios realizaron manifestaciones en pleno centro de la ciudad y el director del Instituto Departamental de Salud ha señalado que le compete ya al ministerio tomar cartas en el asunto, a Supersalud, porque ya desde hace unos meses se le había expresado la situación que se viene presentando con Caprecon. En otras noticias, hoy también los vendedores informales salieron a protestar expresando su inconformismo por la falta de garantías en materia laboral. Y recordemos que Cúcuta ocupa el quinto lugar a nivel nacional en materia de desempleo, aunque según el DANE se ha logrado frenar este fenómeno en los últimos meses. Entre tanto, Fenalco expresa que la acción de la alcaldía de recuperar el centro de la ciudad es la mejor, pero también se refiere a las alternativas que se critica el gobierno nacional por no tener en cuenta la reconstrucción de Gramalote, la construcción de un templo, de una iglesia, cuando inicialmente se habían comprometido. Y un hecho particular se presenta en Cúcuta. En las últimas horas fueron capturados dos hombres, quienes son señalados por la policía de pertenecer a un cartel del narcotráfico y del lavado de activos. Según los familiares, son personas inocentes que venden gasolina en las calles, son vendedores informales de combustible que no gozan de ninguna capacidad económica, ya fueron trasladados a Bogotá y posteriormente serán extraditados. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos. A partir de mañana, usuarios de Caprecon no tendrán servicio de salud al culminar hoy los contratos con las distintas IPS de la región. La Policía Metropolitana ha diseñado un plan especial en materia de seguridad para el partido del próximo domingo del Cúcuta Deportivo frente al Junior en el Estadio General Santander. Los hinchas del Cúcuta se comprometieron con su buen comportamiento en el partido del próximo domingo.
Los vendedores informales de Cúcuta marcharon por las calles de la ciudad para pedirle al gobierno municipal que se sienten en una mesa de trabajo a revisar las medidas de recuperación del espacio público. Por otra parte, Fenalco asegura que recuperar el espacio público beneficia a los comerciantes del centro de Cúcuta y a los ciudadanos debido a la mejoría en la movilidad y en la economía en el centro de la ciudad.
La tasa de desempleo en Cúcuta y el área metropolitana bajó durante el segundo periodo consecutivo, aunque a nivel nacional, Cúcuta fue la sexta ciudad capital del país con el mayor registro de desempleo. El obispo de la diócesis de Cúcuta, Monseñor Julio César Vidal, dijo a RCN que es lamentable que el gobierno nacional no haya tenido en cuenta las solicitudes de los mismos gramaloteros en la ubicación de un templo en su nueva localidad.
Para este 31 de enero se tiene prevista una jornada especial de vacunación en la capital del norte de Santander, donde se espera inmunizar a por lo menos 1.178 niños por parte de IMSALUD.
Familiares de dos capturados en Cúcuta por la DIPOL señalados de pertenecer a un cartel del narcotráfico y del lavado de activos expresan que son inocentes y que siempre han vivido de la venta informal de gasolina en las calles de la ciudad. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
Doce del día, 37 minutos, y se presenta de nuevo situaciones delicadas con los usuarios de las distintas EPS. En este caso, tiene relación con Caprecon, donde, según un representante de ANTOT, el sindicato del sector de la salud, aproximadamente 50.000 afiliados se verían afectados porque hoy culminan los contratos con las distintas IPS y no existe un plan B para atender las emergencias que se llegaran a presentar. El director del Instituto Departamental de Salud, el doctor Javier Orlando Prieto, dijo a RCN Noticias que desde hace varios meses se realizó un llamado a la entidad. El Ministerio de Salud conoce la situación y se espera entonces la intervención de Supersalud.
La gran mayoría de las empresas sociales del Estado no había establecido unos contratos que los pacientes estaban atendiendo por urgencia. Le hemos informado a la superintendencia y este es el momento que no hemos encontrado eco de esta queja. la situación se vuelve cada vez más caótica y más problemática, como quiera que el día de ayer reunimos a todos los gerentes de las empresas sociales del Estado, de los hospitales del departamento, y ninguno ha podido firmar contratos con la empresa, porque la empresa, Caprecon, está queriéndoles imponer unas tarifas irrisorias por la prestación de los servicios. Nosotros insistimos en que las tarifas están establecidas y que si bien se permite un margen de negociación, en ningún momento puede ser una posición dominante por parte de la empresa para llevar a los hospitales a prestar unos servicios y pagarles por ellos precios irrisorios.
Doctor Prieto, es decir, esos usuarios quedarían prácticamente a la deriva sin ningún tipo de servicio de salud médica.
La atención de urgencia se sigue prestando por parte de todas. Ninguna empresa social del Estado puede negar la prestación del servicio a ningún ciudadano, pero lo que nosotros necesitamos es que la superintendencia se pronuncie en torno al poca carácter que ha tenido la gerencia regional para poder determinar unas tarifas justas hacia las empresas sociales del Estado.
Es el doctor Javier Orlando Prieto, quien es el director del Instituto Departamental de Salud. 50.000 usuarios de Caprecon se podrían ver afectados. Según el doctor Prieto, están en plena obligación de atender los organismos de salud cualquier emergencia. Pero para nadie es un secreto que se presenta el paseo de la muerte, en donde, infortunadamente, al llegar a usted para que lo atiendan como debe ser, porque se trata de una emergencia, se empieza a dilatar el proceso y lo ponen a recorrer de un lado a otro. Mientras tanto, se agota el tiempo de la vida del paciente que llega y que requiere ser atendido lo más pronto posible. Hasta el momento no se ha pronunciado la Superintendencia de Salud, se espera al menos el lunes, porque es un fin de semana y van a decir que no tenían información suficiente, pero mientras tanto la pregunta es, ¿qué va a pasar con los usuarios de Caprecon?
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 39 minutos, y hoy los trabajadores informales salieron a protestar por el centro de la ciudad de Cúcuta, expresando su inconformismo por el retiro de sus triciclos, por el retiro de las carretas que les impide laborar normalmente y que busca el despeje de la ciudad, el despeje del espacio público. ¿Qué dijeron los vendedores, Hermes?
Olga Lucía, hubo dos marchas por la ciudad de Cúcuta, una saliendo desde la Plaza de Banderas y la otra desde el supermercado ubicado en la calle Novena con Avenida Sexta en pleno centro de la ciudad. Allí se reunieron todos y llegaron hasta el Parque Santander a pedirle al alcalde que se siente a trabajar con ellos, que se siente a revisar las medidas tomadas en los últimos días con respecto a la recuperación del espacio público, porque estas familias hoy no tienen de qué subsistir. Así lo confirma el señor César Valencia, quien es representante de la Asociación de Vendedores Informales de la ciudad de Cúcuta.
Lo que necesitamos es que se reciba esta comisión hoy que vamos a presentar para trabajar sobre el derecho de petición que presentamos, que todavía no hemos recibido respuesta de él, que este derecho de petición lo presentamos el 13 de enero y a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta. Lo que queremos es eso, que él revise eso, pare los operativos y empecemos a trabajar en una mesa de concertación para darle solución al problema.
Don César, hasta hoy se ha acercado la alcaldía a ustedes, la Secretaría de Gobierno, ¿los han invitado a hablar?
No, de momento solamente las amenazas que hace a diario por la prensa escrita y hablada.
Don César, ¿cuántas familias en este momento se están viendo afectadas por esta parálisis que provocó la alcaldía municipal?
Más de 3.000 familias.
¿Cuántas personas hoy están apoyando esta decisión de marchar?
Bueno, con todo y temor, porque mucha gente no salió a marchar por lo que hay demasiada policía. Yo creo que hay más de unas 400 personas.
Esta es la primera medida de hecho que ustedes hacen. ¿Podrían tomar algunas otras? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?
Bueno, si nos toca que amarrarnos a alguna parte, si nos toca que encadenarnos, lo vamos a hacer, pero vamos a exigir el respeto a nuestro derecho al trabajo.
Don César, una marcha completamente tranquila, ¿así van a ser todas las protestas de ustedes?
Siempre son así, lo que pasa es que lo que llega siempre a alterar el orden público es la policía en este caso, no es de parte de nosotros, sino del grupo SMAT, que es el que llega siempre a desordenar a la gente.
Una petición directa a la alcaldía municipal para que revise este tema de usar la fuerza y de escucharlos a ustedes.
El diálogo, que deje la arrogancia y que llegue al diálogo con nosotros, que nosotros somos gente de paz y de diálogo, y que si como hay diálogo con los insurgentes y grupos fuera de la ley, también con nosotros que somos gente trabajadora y honesta.
Son los vendedores informales del centro de la ciudad quienes expresan su inconformismo. Ellos dicen que 3 días de parálisis total porque fueron retenidas sus herramientas de trabajo, sus carretas, sus triciclos y esperan un encuentro, una reunión con el mandatario de los cucuteños. Entre tanto, Fenalco se ha pronunciado con la medida de la alcaldía. Dice que cambia la imagen de la ciudad porque precisamente en los últimos días habían expresado su inconformismo por el ambiente que se presenta en la ciudad, ¿no? Contaminación ambiental. ¿Qué dice la doctora Gladys Navarro, la directora ejecutiva de Fenalco?
Olga Lucía, Fenalco asegura que recuperar el espacio público beneficia a los comerciantes del sector porque pueden mejorar las ventas y también beneficia a los ciudadanos del común, quienes a diario tienen que enfrentarse con una movilidad difícil en el centro de la ciudad de Cúcuta. Igualmente, que la economía podría mejorar si se mantiene esta medida.
Nosotros hemos dicho que este es un tema de salud pública. Cuando usted tiene salud mental y física, usted es más productivo. Cuando a usted algo lo está molestando, lo está irritando, usted no se concentra en su trabajo. Lo que esperamos es, primero, se aumenta la movilidad, podemos desplazarnos con más rapidez. Cuando tomamos, digamos, la cesta, vemos que verdaderamente se ha mejorado la movilidad. Y por supuesto que cuando uno tiene tranquilidad y cuando hay un ambiente armónico, pues la gente es más productiva.
¿Y los ingresos podrían aumentar para los compradores formales, sobre todo de este sector donde se está trabajando en este momento?
Bueno, yo pienso que de todas formas convergen muchos factores. Uno, el medio ambiente. Dos, las estrategias comerciales que usted implemente. Tres, cómo responde el mercado. Entonces lo que esperamos es que el mercado también responda, porque ya los consumidores ya no les va a dar pereza ir, ni va a decir, ¿por qué? Porque se puede caminar, se puede transitar y eso también aumenta el flujo de compradores.
¿Y en esas estrategias Fenalco ya está trabajando con los vendedores formales?
Sí, nosotros en las reuniones sectoriales que hacemos siempre insistimos en los temas de ciudad y cómo podemos mejorar, y obviamente aquí este es un tema educativo, ¿no? Nosotros como gremio hacemos la parte que nos corresponde, cada ciudadano tomando conciencia, y por supuesto las autoridades pues ahí tomando acciones preventivas y correctivas.
Es Gladys Navarro, la directora ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander. La posición de ellos con respecto a las medidas que toma el alcalde de Cúcuta, aseguran ellos que esto beneficia a la economía de la ciudad, pero recordemos que la marcha que hoy realizaron los vendedores al parecer no obtuvo ningún beneficio porque ellos estuvieron allí bloqueando la calle 11 frente a la alcaldía durante aproximadamente 40 o 45 minutos, pero no fueron recibidos por parte ni del alcalde ni del secretario de gobierno municipal.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 45 minutos. El obispo de la diócesis de Cúcuta, Monseñor Julio César Vidal, dijo a RCN que es lamentable que el gobierno nacional no haya tenido en cuenta las solicitudes de los mismos gramoloteros en la ubicación de un templo en su nueva localidad.
Lo primero que quiero decir es agradecerle a Monseñor Luis Madrid Merlano, el arzobispo de Pamplona, por la carta que le ha dirigido al señor presidente. Le agradezco a él inmensamente este apoyo. Él conoció en su momento, cuando era administrador apostólico, que ocurrió el insuceso y fue el primero con la diócesis que reaccionó en todos los aspectos, como él lo ha expresado en su carta. A mí realmente me preocupa porque me parece que no han sido generosos ni no han sido claros. Hasta el año antepasado, la encargada del Fondo de Adaptación vino aquí y nos reunimos con el fin de expresarnos que aunque no podían dar directamente una partida, ellos nos iban a apoyar en tocar puertas para adquirir recursos a fin de construir el templo. Porque el templo es el edificio por el cual más votaron los gramaloteros a la hora de preguntarle qué quiere que se le reconstruya. Es el templo. Y claro, para un gramalotero el templo es la vida, es el lugar de cohesión, es el lugar de esperanza. Y en esa época, con la anterior directora del Fondo de Adaptación, inclusive hablamos con el presidente de la Sociedad de Arquitectos de Colombia, donde se nos dijo que iban a hacer un concurso a nivel nacional e internacional sobre el templo. Eso lo reunimos como en 2 ocasiones y en 3 aquí sobre eso.
Es el obispo de la diócesis de Cúcuta, Monseñor Julio César Vidal, quien se refiere a la ausencia de una iglesia en la reconstrucción de Gramalote. Lamenta lo sucedido y espera que la visita que tendrá el presidente de la República, Juan Manuel Santos, la próxima semana a la ciudad, se le realice esta solicitud por parte de los jerarcas de la Iglesia Católica y el gobierno brinde la atención necesaria.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12:48. La Policía Metropolitana ha diseñado un plan especial en materia de seguridad para el partido del próximo domingo del Cúcuta Deportivo frente al Junior en el Estadio General Santander. El coronel Nelson Borja, quien es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, así lo confirma a RCN Noticias.
La Policía Metropolitana ha entendido lo importante que significa que el glorioso Cúcuta Deportivo ascienda a la A y por eso ha priorizado durante el 2015 todo el apoyo, no solo a la ciudadanía para que vayan a disfrutar del estadio, sino a la banda, la barra del Indio, que durante todo el 2014 y durante todo el tiempo que estuvo en la B estuvo ahí, leal al glorioso Cúcuta Deportivo, y por eso hemos considerado importante tener esta primera reunión que nos permita generar un canal de comunicación para lograr que en el marco del programa Barra Segura, Cúcuta Segura, podamos generar unos canales de comunicación, un acercamiento con ellos para lograr que todos los ciudadanos y ciudadanas de Cúcuta, de Norte de Santander, que crean estadio, llenen completamente las tribunas apoyando este equipo en estos momentos. Por eso hemos trazado un trabajo importante con los líderes de las barras. Acá estamos con todos ellos y asimismo con el padre Pablo para empezar un trabajo mancomunado que no solo permita ir al estadio, sino que nos permita también acciones en cada comuna en temas sociales para llegar a todos esos muchachos que creen hoy en el glorioso Cúcuta Deportivo, pero que creen en las instituciones, y poder hacer un trabajo mancomunado que permita garantizar la sostenibilidad del fútbol acá en Cúcuta.
Es el coronel Nelson Borja, quien es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Entre tanto, los hinchas del Cúcuta se comprometieron con su buen comportamiento en el partido del próximo domingo. Es el líder de la barra del Indio, quien ha señalado que todo está listo y se busca celebrar los triunfos de nuestro equipo rojo y negro en familia y en plena amistad de los mismos cucuteños.
La idea es invitarlos a que vivamos el fútbol en paz, llevar al 100% el carnaval este año, volvemos a la primera división, e invitar a que el fútbol sea una fiesta de nuevo en el General Santander, que las personas vayan en familia y acompañado con el trabajo que siguen haciendo con la policía y el padre Maldonado, disminuir los índices de violencia y temas ajenos al fútbol y vivirlo de la mano con la barra del carnaval.
¿Cuál es su mensaje para todos ellos para evitar que este año el Estadio General Santander se convierta en un campo de batalla para todos los hinchas del Once?
No, invitarlos a que vayan a ver fútbol principalmente, a que disfruten la fiesta de lo que hace la barra como tal, y es un carnaval. Sí, vamos es a eso, cuando usted va a ver fútbol no va a otra cosa al estadio, y esa es la invitación, que vayamos a ver al equipo y acompañar.
Bueno, son los mismos hinchas quienes están comprometiéndose con su buen comportamiento, y así esperamos que sea celebrar el triunfo en nuestro Cúcuta, que si Dios quiere así va a ser, pero con mucha responsabilidad. Ojo con las caravanas, ojo con la celebración cuando salga al estadio, pero no solamente al salir, antes, durante y después del partido.
Olga Lucía, y es que no serán solo triunfos, también podrán existir derrotas.
Claro, entonces, hay que estar preparado para todo.
Exactamente, para que los hinchas pues tengan un buen comportamiento durante los partidos del Cúcuta Deportivo.
RCN Deportes.
12:52. Y a propósito del Cúcuta Deportivo, tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, Hermes y por supuesto a la audiencia de RCN Noticias. Sobre ese tema de la banda del Indio, el consejero espiritual, que es el padre Pablo Maldonado, que también participó de la reunión con la alta comandancia de la Policía Nacional, se han tomado todas las medidas para que estos jóvenes acompañen y sigan acompañando el Cúcuta Deportivo con buen comportamiento. Se estima que irán 2.000 barristas.
Uy, bastante gente. 2.000
barristas al sector de la Tribuna Sur. Y hay un compromiso de un buen comportamiento de estos jóvenes, como últimamente lo han venido haciendo los de la banda del Indio. El presidente José Augusto Cadena hace pocos minutos nos acaba de confirmar que se cayó la negociación con el portero Neco Martínez y que ahora dirigen las conversaciones para traer un arquero de nacionalidad uruguaya. Incluso, sin dar nombres todavía, el presidente de la institución Motilona insistió que será un portero que estuvo vistiendo la selección de su país, la selección de Uruguay. De manera pues que ese cupo queda pendiente por parte del Cúcuta Deportivo, que hoy inscribirá 24 jugadores. La lista plena son 25, extranjero para el Cúcuta Deportivo.
Profe, una pregunta por parte de los hinchas del equipo rojinegro. Hubo el año anterior una tribuna que no estaba habilitada. ¿Este año estarán completamente habilitadas todas las tribunas?
El comité de seguridad que se cumplió ayer determinaron abrir todas las tribunas, 38 puertas. El estadio estará a disposición de la hinchada el domingo a partir de las 4 de la tarde y el juego está pactado para las 7:30 entre Cúcuta y Junior. Junior llegará mañana a la ciudad, trae como gran baja la de Magnelli Torres y Cúcuta Deportivo se concentra esta noche para atender el juego, donde no tendrá cambios con respecto al equipo que jugó en Ecuador y empató frente a Barcelona 2-2, Barcelona de Guayaquil. De manera pues que tendrá Cúcuta sus principales figuras como Gerardo Bedoya, el argentino Sosa, igualmente el Toro de San Gil, Jiménez, acompañado de Marcos Lazaga, el paraguayo, que comandarán el ataque del cuadro Motilón. Y como decía Olga Lucía, esperamos que sea una victoria, eso sí, en paz, del Cúcuta Deportivo el domingo frente a Junior de Barranquilla.
Es decir, Cúcuta se paraliza de nuevo la ciudad el próximo domingo, es el momento de atención total. ¿Cuál es su marcador?
Bueno, eso sí, no hay duda de que el interés es grande y la demanda de boletería ha sido impresionante. Se estima que van más de 20.000 personas al estadio el domingo al ver el partido 7:30 frente a Junior. Yo espero, como buen cucuteño, ganarle a Junior un 2-0.
¿2-0?
Sí, espero como buen cucuteño. Sé que es un partido muy difícil, sé que en la historia Junior domina esa contienda con el Cúcuta Deportivo, pero aquí es otra historia y esperamos que el doblemente salga con pie derecho en su estadio con una primera victoria para toda su hinchada.
¿Y el suyo, Hermes?
No será fácil, yo sé que no será fácil, pero creo en mi rojo y negro y tenemos toda la mente positiva. 2-1 me voy yo en este encuentro, Cúcuta Junior. Y con usted, Olga Lucía, pues ya que...
1-0.
1-0.
1-0.
Y si le preguntamos a Jairo
Lache... Jairo Lache.
Jairo Lache, Lache también que nos diga.
Partido duro, partido difícil, 1-1.
¿1-1?
Va con el empate.
Bueno, va con el empate. Bueno, yo espero el 1-0. Esperamos que nuestro Cúcuta gane porque ganamos todos. Se reactiva la economía también de la ciudad. Total. Hay que reconocer que
la
se reactiva la economía.
La formal y la informal.
La formal y la informal. Y es un momento que hay que aprovechar.
Sí, señor.
En todos los aspectos. Muchísimas gracias, Alfredo.
Muy amable. A Olga Lucía y a todos los oyentes.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 56 minutos. Y se ha presentado un caso insólito. Eso dicen los familiares. Hay que escuchar también a las autoridades, las dos caras de esa noticia. Los familiares de dos capturados en Cúcuta por la DIPOL expresan que lamentablemente se ha cometido una injusticia, que sus seres queridos fueron capturados por pertenecer a un cartel del narcotráfico y de lavado de activos. Expresan que son inocentes y que siempre han vivido de la venta informal de la gasolina. ¿De quiénes se tratan, Hermes?
Olga Lucía, son un hombre de 52 años y otro de aproximadamente 36 años. Los familiares de ellos hablaron con RCN, la radio, y aseguran que ellos no viven, o sea, no tienen dinero para poder darse una vida normal, que al contrario les ha tocado trabajar en las calles de la ciudad de Cúcuta. O el joven de 36 años trabaja en una empresa donde se gana un sueldo mínimo y mantiene a su esposa y a sus dos hijos. Por eso ellos hoy están recogiendo firmas en el sector de Atalaya donde ellos vivían, con los vecinos que los conocen, para demostrar que estas personas son totalmente inocentes.
No de nada, sí. Un triste trabajador y esto, simple vendedor de combustible en las calles, ya tiene como 10 años trabajando en esta ciudad, todo el mundo lo conoce, es que es un señor muy trabajador, muy reconocido en el barrio, ya como dice, no sé por qué se lo llevarían de acá de Cúcuta a pagar una condena que responsablemente no tiene él encima de eso, ¿sí? A veces, bueno, a veces mi papá se gana así 10.000, 20.000, y es para, como dice, para el sustento de él, para mi persona, a veces, sí, porque a veces no tenía ni para una gaseosa, porque a él le tocaba, como dice, vender la yaca, vender lo que sea para sostenerse él, pero para venir a, como dice, a llevárselo así injustamente, no, no, No espero eso de él, sí.
Herminda Tarazona, señor.
Pues la verdad, no, en este momento todavía no entendemos qué es lo que está sucediendo, realmente. Porque a ellos llegaron, por lo menos a mi esposo, o sea, llegaron a la casa, los del GOES, los sacaron, se los llevaron, que tenía una orden de extradición para Estados Unidos, y la verdad no entendemos porque mi marido no ha salido ni de Norte de Santander para decir que es que, o dónde están las cuentas, o, la verdad no entendemos, ¿no? O sea, estamos locos totalmente, la familia, toda la familia estamos, que no sabemos ni qué hacer, ni para dónde coger, no sabemos nada.
¿Su esposo a qué se dedica?
En este momento él estaba trabajando en una empresa que se llama de la Termo, CEIM. Él es auxiliar mecánico, es un obrero que gana un sueldo mínimo, un sueldo básico, y de eso nos sosteníamos nosotros todos en el hogar, porque yo me dedicaba a los hijos y él pues trabajaba, como es normalmente, pagamos arriendo, no tenemos casa propia, no tenemos un vehículo, no tenemos ni una bicicleta para andar ni siquiera, para que ahora digan que nosotros somos narcotraficantes y que somos lavado de activos, que imagínense una cosa de esas, que en qué cabeza cabe uno tan pobre que vive y venirnos a decir una cosa de esas.
Olga Lucía, es el drama que están viviendo estas familias, ellos están buscando ayuda en todos los medios de comunicación locales y nacionales para que escuchen su caso y pues no se vuelva a repetir un caso como el que ya vivimos, escuchamos el año anterior cuando fue devuelto a Colombia el señor El Carpintero, conocido en todo el país.
Estuvo, ¿no?, injustamente preso, ¿no?, en Estados Unidos.
Y pues según los familiares, estas dos personas capturadas ya están en Bogotá y al parecer pues van a ser extraditados en las próximas horas porque también son requeridos por la justicia de Estados Unidos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.